Lirán Marino presenta. El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
Buenas noches a ustedes, muy pero muy bienvenidos al programa 95 del Retorno del Gigante. Estamos hoy muy contentos de que estén de aquel lado, y si nos quieren hacer saber que están, lo pueden hacer en Buenos Aires en el 4911-0657, 4912-6666. En La Plata nos dejan el mensaje en zona 104, en el contestador en el 423-7475, y en Mar del Plata en el contestador de zona de rock en el 479-5979. Y dentro de unos días pueden escucharnos en internet en www.elretornodelgigante.com.ar. ¿Cómo le va, Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo anda usted?
Agitado.
Bueno, hoy es usted, no yo.
Hoy yo no llegué.
Está muy bien. Trajo la alfombra roja, veo que ha cumplido.
Le he traído.
Bueno, hoy hemos puesto nuevamente la alfombra roja, nos ponemos de gala porque vamos a recibir a un estupendo músico, sobre todo una gran persona, el señor Rodolfo García. ¿Cómo dice que le va, estimado?
Bien, muy bien.
Es un placer que haya venido al Retorno del Gigante.
Bueno, para mí también es un gusto estar aquí.
Bárbaro. Así que bueno, todos los que están de otro lado, que quieran hacer preguntas, charlar con nosotros, dejar algún mensaje a Rodolfo, lo pueden hacer a sus teléfonos. Y bueno, vamos a charlar, tenemos un rato, un buen rato como para charlar un poco de música y de todo lo que resulta. Pero es difícil hablar con música de vos porque hiciste tantas buenas bandas, tanta buena música, que es difícil arrancar. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que es que escuchamos ahí, estamos escuchando de fondo Almendra, a pesar de que empezamos con algo más reciente, ¿no? Que es
claro.
tu, tu participación en el Unplugged de Spinetta.
Claro.
Pero bueno, hoy a la distancia, ¿cómo ves Almendra? Unos cuantos años después.
Y no, yo no advierto diferencia. Me cuesta mucho porque, sí, por supuesto, si lo comparo con aquellas cosas que nos movilizaron como para armar la banda y eso, nunca, ni en el más febril de los sueños, hubiese pensado que tantos años después la gente iba a tener un sentir como una especie de respeto, de veneración tan grande hacia el grupo, ¿no? Desde ese punto de vista me parece algo asombroso, ¿no? Y desde otro, qué sé yo, seguimos bastante conectados entre nosotros, a pesar de que cada cual desarrolla actividades diferentes y demás. Es decir, que aquello que nació como un grupo de amigos y de vecinos, hoy más o menos sigue siendo algo así, ¿no? Es decir, que no estamos tocando, no tenemos ningún proyecto por delante y demás, pero es muy rara ese tipo de cuestión, ¿no? Porque normalmente con los grupos lo que los une es la música, la labor profesional y demás, ¿no? Y bueno, cuando pasan tantos años y te seguís viendo, qué sé yo, con Luis nos vemos una vez por semana con seguridad, ¿no? Y con Emilio menos, también por sus otras actividades y demás, pero digamos, seguimos permanentemente conectados, pero sí, es cierto que la notoriedad que con el correr de los años fue tomando el grupo, eso es algo que no lo soñamos nunca.
Claro, sobre todo debe ser para ustedes bárbaro notar que es increíble aún hoy, la increíble influencia que ha tenido Almendra en todo lo que vino después, porque ha sido una línea tan delineada, tan firme, que hay un montón de bandas que siguen abrevando de todo lo que Almendra marcó en su momento hace 30 años, ¿no?
Sí, creo que sí. Bueno, cada cual con su particularidad y demás, pero bueno, creo que todas las bandas que surgieron en aquel momento, y no solo Almendra, han marcado bastante todo la impronta del rock de este país, ¿no? Y bueno, bienvenido. Pero te digo, eso también, yo veo que en los últimos años ha crecido mucho. Hace, qué sé yo, 10, 15 años, no ocurría eso. Yo me doy cuenta así en cosas así muy, muy, muy cotidianas, pero en aquel momento no había una valoración tan grande como la que hay actualmente, me parece. La época de la dictadura, por eso, todo en esa época, había toda una generación que desconocía y no le interesaba este tipo de cosas. Y fue con el correr del tiempo, donde eso se empezó a crecer, ¿no?
Claro, sobre todo que por ahí había una generación que no había visto Almendra, y por eso por ahí la unión del 79, ¿no?
No lo había visto y tampoco se escuchaba mucho, si no era así por tener un hermano más grande o por una cosa así, ¿no? Me parece algo así. No tengo una explicación muy clara, pero no solo me refiero a la música, ciertos hábitos de vida y demás, un montón de cosas había que estaban como perdidas, ¿no?
Claro, lo que justamente quería preguntarte si en ese momento, en la época de Almendra, de la que hablábamos recién, vos dijiste, bueno, que se empezó a valorar, a revalorar después, más adelante también. ¿Vos pensás que hubo algún momento, no me refiero solo en lo musical ni referido a grupos, sino un momento, digamos, social como el que había en aquella época? ¿Pensás que hubo un momento más o menos parecido, similar, que haya generado algún tipo de movimiento como el que hubo en aquella primera época de rock en la Argentina?
No, creo que no. Yo creo que no. Creo que hasta, digamos, desde los comienzos hasta ponerle mitad de los 70, una cosa así, duró eso y después no creo. Aparecieron grupos, aparecieron bandas buenas, sonaban bárbaros, en fin, ese tipo de cosas. En la Argentina siguen apareciendo músicos y más allá de qué sé yo, parece de todo, pero digo, es un país que genera mucho, mucha música, ¿no? Pero así un movimiento como aquel, me parece que no lo hubo después, ¿no?
O sea que
sería bárbaro que apareciera.
Claro, y por
como
ahí que
lo mejor.
Que apareciera quizás partiendo de una sustancia
claro,
poderosa como la que había en aquel momento.
Claro, porque digamos, también lo raro es cómo apareció, ¿no? Que fue una cosa medio mágica, ¿no? Es una cosa, no es como cuando se creó la bossa nova, que se juntaron cuatro tipos, ¿viste? Y uno que era poeta y el otro que era músico y el otro que tocaba la viola y generaron una cosa impresionante, pero como algo de alguna manera concertado, qué sé yo, había ideas,
sí, sí.
Tipos lúcidos, qué sé yo, y grandes artistas, ¿viste? Acá, qué sé yo, cada cual hacía, todos hacíamos lo que podíamos, sin tener conocimientos que en otros puntos del país había otros tipos que estaban haciendo lo mismo simultáneamente y nadie conocía lo que hacía el otro hasta mucho tiempo después cuando empezamos a juntarnos en los primeros conciertos en el centro, ¿no?
Es increíble también, como vos decís, había por ahí un montón de gente que a partir que se empezó a conocer, se empezó a mover una pelota muy grande, pero creo que como decís vos, se dieron cuenta por ahí un poco después de lo que habían generado, ¿no? No, sí. En el momento.
Sí.
Porque es increíble toda la música que después se desarrolló y que por ahí ustedes en el momento no lo veían.
Claro,
¿no?
En el momento, es decir, nosotros nos hacíamos la película de que sí, de que bla, bla, pero íntimamente había una cosa así de bueno, es la máquina que tenemos nosotros de que esto va a ser impresionante, ¿viste? Es decir, como que estábamos poniendo hay un bagaje de cosas que yo qué sé si se van a dar. Yo sí o no, pero estaba más por el no que por el sí, ¿viste? Era más una necesidad vital para nosotros, qué sé yo.
Sacar todo
generar,
eso.
Sacar todo eso afuera y demás. Pero no, realmente una cosa así como la que ocurrió tantas décadas después, no.
Y Rodolfo, ¿vos crees que, por eso te pregunto, ¿vos qué opinás? ¿Almendra se separó cuando se tenía que separar o tenía para dar mucho más? Porque quedó una ópera inconclusa que por ahí hubiera sido fantástica. Por lo poquito
que la separación fue bastante inoportuna desde muchos puntos de vista, pero bueno, son esas cosas que suceden, general, qué sé yo, los humanos somos así, ¿no?
Pero totalmente.
Hay cosas que tienen que ver fríamente, sin, bueno, no, Almendra estaba, por un lado, bueno, lo de la ópera, por otro lado estaba iniciando como otra etapa, diferente de la primera, y un poco se truncó eso, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, se dio así y nadie se aferró demasiado al nombre, a nada de eso, ¿no? Que es una virtud también del rock y eso, ¿no? Viste, por ahí en otros géneros, tanto que cuesta generar que ese nombre la gente lo conozca, lo reconozca y demás. En otros géneros, digo, se aferran por ahí y no queda ni un solo tipo del grupo original y se siguen peleando por un,
sí,
un nombre, ¿no? Acá sí, es mucho más
desprendida la cosa.
Claro, claro, claro.
Ahora, no sé, contarle a la gente por ahí no conoce qué, o sea, si te parece a vos que hubiera sido, yo creo que hubiera sido por ahí un boom más grande que por ahí el primer disco, la ópera, si hubieran podido ponerla como ustedes habían pensado, con un gran show, con muchos músicos invitados,
sí.
Y después haber grabado eso. ¿No te parece que hubiera sido también otro hito?
Sí, sí, seguro, seguro. No, además era bárbara, una música impresionante, digo, no soy el más indicado para decirlo, pero realmente, ¿no? Algunos de los temas, bueno, después se conocieron, pero
sí.
El grueso de la obra no se conoció. Sí, hubiese sido una cosa re importante y además un paso adelante bastante significativo, ¿no?
Para lo que se estaba haciendo en el momento.
Digamos, de un grupo que hace temas, compone temas y graba un disco de temas, ya hacer una cosa así conceptual tan grosa, que es importante.
Claro, y más osado para ese momento, ¿no?
Claro.
Es decir, como que la historia de la música de rock en la Argentina en 2 años explotó y creció de una forma increíble, ¿no? Tal vez la separación de los grupos principales en aquel momento también forman parte de esa explosión, ¿no? Y
claro.
Fue a su vez lo que generó todo el árbol genealógico posterior, ¿no?
Claro, claro, claro.
Estamos escuchando, déjame que le cuente a la gente una pequeña intimidad que estamos escuchando ahí de fondo, Almendra en vivo en el Teatro del Globo en el 69. Y conté, ¿qué recordás de ese concierto del 69 en el Globo? Creo que todavía no estaba el disco, ¿no?
No estaba. Eso era... fue el segundo concierto que hicimos en Buenos Aires. Poco tiempo antes habíamos hecho el debut en Vitela. Y bueno, nos propusieron hacer eso ahí en el Globo. Y bueno, fue el segundo concierto, es decir, que estaba bien fresquitos todos esos temas. Sí, me acuerdo, no sé, estaba Papo de espectador. Qué sé yo, estaban los chicos de la cofradía que tocaban, creo que la fecha siguiente tocaban ellos. En un ciclo estaban así la cofradía, nosotros. Y no me acuerdo qué otros grupos había. Lo organizaba un tipo que se llamaba Manuel Román, que ahora vive en Alemania y tiene programas de radio allá hace muchos años. No mucho más que eso.
Mirá vos, qué brillante. ¿Cómo llegó eso a la cinta? ¿Cómo pudieron grabar algo de eso en esa
época? Eso lo grabó Amadeo Álvarez, el cantante de un grupo que se llamaba Los In.
Ah, sí, señor.
Y lo grabó con un grabador apoyado arriba del escenario, un Philips. La cinta apoyado en el escenario.
Qué bárbaro.
Y después, bueno, esa cinta se la regaló a Lito Nevia. Y Lito me la regaló a mí. Y bueno.
¿Nunca se le ocurrió editarla?
Sí, mira, cometí la torpeza de copiarle de algún par de amigos, así, seguramente muy amigos, copiar la cinta, y eso hace que los turros estén vendiéndola y se estén ganando mucha guita. Que es algo, viste, no sé, ese tipo de cosas creo que está bárbaro si es para compartirla, pero no para lucrar.
Totalmente, por eso te decía, no pensaron en editarla, por ahí.
Y realmente, sí.
La masterizan.
Toda esa historia que están haciendo los monitos estos que truchean cosas. Hoy casualmente me llegó, un amigo compró un par de discos que me los hizo llegar, hechos horribles, viste, unas cosas espantosas, viste, robar la guita a la gente, pero además es eso, viste, es afanarte mal, porque tipo, yo no pretendo lucrar con esa cinta, ni que me den derechos de nada, pero digo, cuando yo la di no se la cobré al tipo que se la di.
Claro. ¿Entendés? Claro, especular con eso es...
Entonces te digo, me muero de ganas de juntarme con músicos, y creo que la solución, ¿sabes cuál sería? Sacar una declaración por la cual autoricemos a la gente a expropiar ese material. Digamos que cuando hay un tipo que lo ofrece, que se lo pide y que se lo lleven sin pagar, que nosotros lo autorizamos, autorizado por los autores, por los que lo generamos. Entonces que se lo lleven, es decir, no me autorizó Spinetta, me autorizó Charlie, me autorizó Javier Martínez. Reclámaselo a él, sí, que se lo lleven para la casa, que no lo paguen.
Perfecto, apoyamos la música.
Me parece que es la mejor.
Bueno, precisamente hay una anécdota de Fripp cuando vino acá a Buenos Aires, una de las tantas veces, que fue a una disquería que estaba en el centro, en el Paseo de la Plaza, y se compró un montón de discos piratas de Crimson. Y después los editó él. Que era un poco lo que decías vos, ¿no? El tema de que él de esa forma hizo la edición original de sus propios discos piratas.
Claro.
En vez de que lucren los demás, lucraba él.
Claro, por eso está muy de moda, ¿no? Fíjate que las bandas editan...
El disco este del Lobo lo vi en una vidriera. Yo un día andaba por Corrientes y me metí ahí en una disquería que estaba donde está el Cinearte. Y una disquería se llama Oír Mortales. Lo digo y todo porque es tal cual.
No,
y empieza a mirar así y ve una tapa retrucha con una foto escaneada de una revista Pelo, todo mal. Entonces te entré y le digo, ¿a cuándo tenés el Pirata de Almendra? El tipo no me reconoció. Y me dice, 18 pesos. Digo, ¿tenés alguna autorización para vender eso? Y vos se quería matar. Claro. Era un empleado, yo de última, me dio después pena, qué sé yo. Pero le dije... Nunca más que no pase por acá y vea eso nuevamente, no, porque te destrozo el boliche.
Claro. Es entendible. Vamos al arte, a lo amable, y es sí. Que vamos a ilustrar. Ah, antes que nada, antes de cerrar el tema Almendra, porque tenemos mucho más para hablar con vos, por suerte. Entonces, sos uno de los artistas más prolíficos de este país, uno de los mejores también. Vamos a hablar también de Aquelarre, de Tantor, pero ¿qué cosa se te queda ahí, cosa agradable para recordar a Almendra, que quieras comentar con la gente?
Y así no se me ocurre, mirá, con el correr de una charla por ahí te vas acordando de cosas.
Por ejemplo, el video de Campos Verdes, que es lo que vamos a escuchar ahora.
Ah, Campos Verdes.
Que fue el primer videoclip.
Claro, en realidad no videoclip, cineclip.
Cineclip, era para los cines.
Sí, eso fue... había una pareja de tipos que hacían cine, que eran Breyer. Mario Breyer y Pili Breyer, ¿no? Mario, que se ocupaba así, dirigía cine y eso, y Pili, que era su mujer, laburaba bárbaro en producción. Y habían hecho un acuerdo con Sucesos Argentinos de, digamos, que el cierre del noticiero sea con un tema musical, ¿no? Entonces, a los tipos les interesó, entonces le ofreció eso a RCA. Entonces, a RCA le interesaba por el hecho de promocionar a sus artistas, ¿no? Entonces cerraba por los dos lados, y ellos hacían el laburo. Y bueno, varios artistas, entre los cuales estábamos nosotros, hicimos un video. Así que nos fuimos a filmarlo por Escobar, por allá, en unos campos.
¿Es cierto que lo comieron los mosquitos?
Oh, sí, ahí en la parte yo hago con una ramita, como si estuviese dirigiendo algo y en realidad me estoy matando los mosquitos. Espantando, matando, imposible.
Sí. ¿Y sos el único que se le animó al caballo?
No, Emilio.
Sí, ah, Emilio. Está bien. Sí, bueno, sí. ¿Te parece, para cerrar la parte de Almendra, escuchemos ahí Campos Verdes
dale.
Y seguimos charlando?
Dale, dale.
Campos Verdes. Y todo sigue igual, y mi tierra llora.
Bueno, gente, sean bienvenidas. Los que quieran comunicarse, ya lo saben, en Buenos Aires 4911, así se dice, 0657-4912-6666. Estamos charlando con Rodolfo García. Y bueno, vamos a dar vuelta a la página y estamos escuchando Canto de Fondo, quiere decir Aquelarre. Uh-huh. Y bueno, fue casi a, es muy gracioso, ustedes decían en la conferencia de prensa cuando se separaba Almendra que no se separaban, se multiplicaban. Y sí, es cierto, porque fueron tres estupendas bandas. Y también leí por ahí, no sé si será cierto, me los dirás, que vos y Emilio habían declarado que querían mostrar todo lo que habían aportado creativamente a Almendra con Aquelarre. Y sí, vaya que lo demostraron, ¿no? Es increíble Aquelarre. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se les dio por irse ustedes juntos y sumar, bueno, a Héctor y a Neira?
Cuando se planteó que terminaba Almendra, bueno, empezamos como a ver cómo seguir la historia, ¿no? Y bueno, teníamos ideas bastante parecidas, originalmente teníamos como ideas separadas, ¿no? Pero así charlando veíamos que había bastante afinidad. De todas maneras, la idea original que habíamos pensado no la pudimos concretar, porque la idea del grupo que habíamos pensado era incluir a un par de músicos de vientos, ¿no? Queríamos meter un trompetista y un saxofonista, es decir, dos instrumentistas de viento. Y bueno, en esa época era muy jodido porque los tipos que tocaban vientos eran gente que muy dedicada al laburo así de grabaciones. En la época se grababa mucho, se vendía en la época los simples, discos simples. Claro. Había mucho laburo de eso y qué sé yo, trompetista estaba el Gordo Fernández, Bergalli y un par más. Y saxofonista lo mismo, estaría Baraj y también, no sé quién, Putelo, no sé. Queríamos buscar tipos que toquen bien, pero que además estén dispuestos a integrarse en grupo, a laburar, a
componer.
Ya veníamos con una gimnasia de ensayo diario prácticamente, ¿no? Entonces era muy jodido conseguir gente con esas características. Probamos algunos tipos, gente que venía del jazz, de tocar en bandas de jazz tradicional, qué sé yo, y no nos cerraba. Entonces finalmente decidimos arrancar como cuarteto y sobre la marcha ver, ¿no? Si llegaba a aparecer alguno, bueno, incorporarlo. Pero bueno, al tiempo de estar laburando como cuarteto, había como una especie de, sin abandonar la otra idea, estábamos muy satisfechos del sonido que estaba teniendo la banda, que era muy distintivo respecto de los demás grupos y demás. Así que quedó así, quedó como cuarteto.
Sí, un sonido absolutamente personal de ustedes. Sí. Sobre todo marcaba, cuando hablamos para la entrevista con de Melotron, decía Neira que su clave también había aportado, claro, mucho a que el sonido, a que la sí, fuera
el,
muy
el
propio.
Único, ¿no? Que tenía ese aparato acá.
Claro, estamos escuchando aquí de fondo.
Sí, además fue muy distintivo, sobre todo en el primer disco.
Claro.
Que era prácticamente, bueno, lo único que usaba prácticamente.
Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Casi no había órgano, pero claro, recién apareció en Candy.
Sí.
Claro. Que aquí una opinión modesta, pero que era siendo realmente así, creo que es uno de los discos más maduros que hubo.
¿Cuál de ellos?
Candiles.
Ah, sí, sí, totalmente.
En la historia del rock, ¿no? Y eso lo sostuve desde que lo escuché la primera vez, ¿no? Por todo el trabajo de sonido que tenía, ¿no?
Claro, claro.
Yo les propongo que vayamos un cortecito, estamos sobre la hora y seguimos con Aquelarre, nos vamos ahí escuchándolos de fondo y volvemos. Ya estamos.
De mi corazón.